Nijinska y una mirada femenina del ballet, una preciosa historia que trae Lucía Chilibraste.
Bueno, comenzamos escuchando esta música de Levish, que sería algo así como Las Queridas, la traducción, un ballet de Nijinska, que de 1924. Pero bueno, nos ubicamos en la Francia de los años 20, esta Francia que se levanta de los escombros en la que la dejó la Primera Guerra Mundial, esa Francia que ya no va a volver a ser la misma y que se va a comenzar a cuestionar desde sus bases, esa Francia en la que las mujeres comienzan a trabajar, a vestirse cómodas y algo que me parece fundamental, que se empiezan a vestir solas. Ya no precisan de alguien que las ayude a vestirse para poder salir de su casa. Imaginémonos nosotros cuando nos levantamos corriendo si todavía precisáramos que alguien nos ayuda a vestirnos. Bueno, con los diseños de Coco Chanel.
¿Hasta qué edad es eso?
¿Cómo?
¿Desde qué edad?
¿Desde qué edad qué?
Que no se ayuda más a vestir. Decirle a las familias, porque hay familias lidiando con eso.
Ah, los niños, niños que las madrugadas.
Sí, sí, es que no sabe de eso porque era otra época, pero...
Yo lo con 10 años sigo ayudando a vestir.
Y lo que pasa es que ahí están las velocidades también, ¿no? Capaz que es capaz, pero lo hace.
Pero bueno, se podría vestir sobre, pero demoraría.
Se podría vestir, la capacidad está. Antes el tema era que no podías, tenías pensado a alguien que te abotonara todos esos vestidos, todas esas pliegues de atrás.
Que encorsetaban a las personas como un fiambre.
No podías.
A las mujeres sobre todo, obviamente.
Y ahora que... A partir de este gran invento de Coco Chanel y esta nueva estética a partir de la Segunda Guerra Mundial, empiezan estos vestidos cómodos que no apretan la cintura, ¿no? Imaginemos, ¿no?, la comodidad de eso, a usarse el pelo a la garzón, ese pelo cortito como el de un muchacho.
Bien.
Y bueno, en esta Francia, en este mundo, vamos a poner el ojo en una gran coreógrafa, la primera mujer coreógrafa, como decíamos, de la que han sobrevivido obras. No significa que haya sido la primera, pero sí se fueron perdiendo y de Nijinska sí nos quedan algunos ballets y un personaje sin duda asociados a la vanguardia. ¿De quién hablamos? De Bronislava Nijinska. Acá ya hablamos de su hermano, de Václav Nijinsky, cuando hablamos de la consagración de la primavera y los cuatro idiotas. Y habrán visto que los apellidos rusos tienen género, ¿no? Porque el hermano es Nijinsky y ella es Nijinska. La columna pasada hablamos de la esposa de Keynes, que era Lopujova, y su hermano es Lopujov, que era el, también hablamos de él, en las vanguardias soviéticas. Pero bueno, le dedicamos la columna a su hermana, quien ha quedado largamente invisibilizada a lo largo de la historia de la danza y muchas veces a la sombra de su hermano. En muchos libros aparece como la hermana de Nijinsky, nada más. Y que quizás no encontró en la historia su lugar de reconocimiento y desarrollo, porque después, una vez instalada en Estados Unidos, en un mundo de Guerra Fría, muchas de sus obras se la van a ver como un poco con toques comunitarios y quizás encandilada por las luces que se lleva a George Balanchine, pero fue una mujer que revolucionó el mundo de la coreografía en general. Recién en 2023, o sea, hace 2 años, a 100 años del estreno de la obra que hoy le vamos a dedicar, se hace una de las primeras biografías sobre ella.
100 años después.
100 años después. Obra de Lynn Garafola, una gran historiadora que estuvo muchos años trabajando, pero también nos muestra que siempre aparecía como la hermana de Nijinsky y esta mujer se dedica y le cuesta mucho porque no son tantas las fuentes que tiene. Y bueno, algunas de sus obras han vuelto a ser versionadas o reversionadas, o sea que de la misma obra se hace otra versión. Y por ejemplo, el Ballet de Santiago de Chile hizo una obra que se llama Nijinska en el 2023 para conmemorar estos 100 años que recorre su vida. Pero bueno, recorramos un poco quién es Nijinska. Vayamos un poquito para ahí. Ella nace en la Rusia imperial, ella se forma en los teatros imperiales en 1900, o sea que ella es parte de toda esa última época de los zares. Fue parte de esta revolucionaria compañía de los ballets rusos dirigidos por Diaghilev, pero que cuando su hermano es despedido en Buenos Aires, ella decide seguir a su hermano y también abandona la compañía. Tras el abandono de su hermano, ella se vuelve para Rusia y ella vivió durante toda esa época de fermental desarrollo de las vanguardias rusas, vive el periodo de gran creación, ella crea una escuela del movimiento proponiendo una nueva forma de enseñar la danza, muy cercana al constructivismo y a Alexandra Echter. Y tras toda esa euforia y donde esa Rusia, donde recién estalla la revolución, todo estaba por suceder, después empieza como a sentirse un poco perseguida. Vigilancia estatal por sospechas políticas, sienten que la oprimen y en 1921 decide abandonar el país. Y se va a escapar, va a pagar para irse de Rusia y finalmente logra encontrarse de vuelta con los ballets rusos de Diaghilev.
Diaghilev, ya has hablado de él, digamos. Simplemente para recordar, ese ruso que se va y bueno, lleva su ballet al mundo.
Es un
Francia,
ruso que forma una gran compañía formada por megaestrellas desde Coco Chanel, Picasso, Dalí, bailarines, coreo, junta como a lo mejor de lo mejor y los pone a crear obras. Nijinsky ha creado obras con Coco, por ejemplo, uno de los ballets de Nijinsky, El Tren Azul, es con vestuario de Coco Chanel y telón de Picasso. Por ejemplo, era como... Y
cada es un dream team. Un dream team de un ruso y que se fue por la revolución.
Y cada noche eran dos o tres de estos dream team. Entonces era el Tut París quería ver lo que sucedía. Y en Europa, porque era siempre vanguardia. Y ella llega porque quiere ir a ese mundo de vanguardias. Quiere volver donde ella sentía esa Rusia opresiva. Si quiere que Diaghilev le vuelva... o cree encontrar en Diaghilev esas posibilidades. Llega Diaghilev y ella dice, una cita que a Joel no le gusta y me encantó. Dice,
no, me pareció horrible.
Sí. Adelante.
Dice, estoy embarazada de creatividad y eso me hace pesada y enferma. Quiero ver a Diaghilev. Él es mi noveno mes. Podría convertirse en la partera de mi creatividad. Podría convertirse en el padre de mi hijo. Ella llega con toda...
Yo veo una placenta. En esa metáfora veo una placenta sangrienta que me arruina todo lo artístico.
¿Sabés lo pesada que estás en el noveno mes? ¿Querés que ya salga?
Por eso, me lleva a ese lugar, el lugar de la creatividad. No me gustó, a Lucía le encantó.
A mí me encantó, me pareció maravilloso.
Perfecto.
Y ella se encuentra con Diaghilev y Diaghilev lo que le pide para hacer es La Bella Durmiente. Algo que ella dice, no puede ser. Es un retroceso.
Vos, vanguardista.
Claro, esto que es lo más clásico de lo más clásico, y yo que vengo con embarazada de vanguardia,
sí,
me pones a hacer La Bella Durmiente, que es el ballet más clásico. Pero ella lo necesita hacer. Ella está divorciada, tiene dos hijos, ella se encarga de su madre, que es mayor.
Cuidados para todos lados.
Para todos lados. O sea que ella también tiene como esa responsabilidad de mujer trabajadora. Y a su vez esta idea de hacer La Bella Durmiente no es como tan disparatada en ese contexto después de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos de los artistas vanguardistas, y Picasso es un ejemplo de ellos, vivieron lo que se le llamó el regreso al orden, que fue como un poco volver a lo clásico, como a volver todo a eso que la guerra había destruido, a todo eso que ya no estaba más, volver a reconstruirlo de alguna manera. Y Diaghilev había pensado un poco esta obra pensando en esos rusos emigrados, que se les cayó todo, se les cayó el zar, se les cayó la guerra, los destrozó, ya no les queda nada. Es esta obra que comentábamos en la columna pasada que Keynes vio y se fascinó, porque era como ese mundo que desapareció, Diaghilev lo pone.
Keynes y el arte, ¿no?
Keynes y
la
el
economía.
Arte. Ese
otra beta, escuchen la columna anterior.
Sí,
de
Keynes
Lucía.
Es ahí, lo reivindicamos a morir. Junto
para
con...
poder pelearse con libertarios de otra forma, desde otro ángulo.
Tendría otros argumentos, otra visión.
Desde un Keynes que, bueno, financió de alguna manera y potenció el arte, ¿no?
Claro, y si quieren, escuchen todas las columnas de Lucía Chilibroste y van a ver cómo reivindica en pie de igualdad en su corazón a Luis XIV o a Keynes, por ejemplo.
Perfecto.
Tiene una amplitud enorme.
Enorme.
Y a Nijinska también.
A cualquiera
claro.
que defienda la ley, sí. Yo lo voy a estar. Estar del lado de esa persona. Ese es como mi lado para saber a qué lado ponerme. En ese mundo que necesita regresar al orden, Nijinska no quiere regresar a ese orden. Ella quiere ir a ese nuevo mundo, a ese mundo de las vanguardias, y es en el momento que le ofrecen la posibilidad de hacer un ballet que se llamará Bodas, con música de Stravinsky. Ya venía hacía mucho tiempo la idea, y ella cuando escucha la música le pareció perfecta. Dijo, es lo que estaba buscando. Pero había una diferencia. La idea que tenían Diaghilev y de Stravinsky era hacer una boda campesina al estilo de cómo se hacían las bodas campesinas. Alegres, festivas, colores, todos felices. Pensemos en las bodas en el ballet, Don Quijote, Bella Durmiente, pum para arriba y todos felices. Ya tenían aprobado los diseños de una artista constructivista, Natalia Goncharova, todos coloridos, divinos. A mí me encantan los diseños de Goncharova. Y Nijinska vio la música, escuchó la música, vio eso y dice que en el momento que escuchó la música, ella enseguida se le vino a la imagen lo que quería hacer, pero que la imagen que ella tenía no tenía nada que ver con lo que Diaghilev, Stravinsky y Goncharova querían hacer. Entonces que ella lo iba a hacer, pero se hacía lo que ella quería. Y Diaghilev le dijo, no, Bronia, déjate de joder, lo que hay para hacer es esto. Entonces dijo, bueno, está, entonces... no lo voy a hacer. Y ella dice, además, esto que ustedes quieren hacer no responde a la música de Stravinsky. Finalmente ella rechaza esa idea, pero el año siguiente Diaghilev le dice, bueno, ¿sabes qué, Brodnia? Haz lo que quieras. Y ahora les propongo escuchar un fragmento de cómo empieza la música, porque, a ver si están conmigo, pero le vamos a dar la derecha a Brodnia. ¿Vale? Thank you. Yo no sé ustedes, pero yo acá no veo nada de fiesta, no. De alegría, de color, ni mucho menos.
Ella lo que decía, que con esta música, hacer un espectáculo festivo, colorido, no pegaba.
Y no solo con esta música, para ella, una boda campesina no era una fiesta.
Ok, perfecto.
Para ella, una boda campesina era una tragedia. Así tenía, así ella la veía. Porque ella había estado en Rusia, en la Rusia profunda, en la Rusia donde no había inclusión financiera, y donde realmente había visto como... Y no tenía esa idea romantizada, ay, los campesinos, qué felices, se casan y no sé qué, no sé cuánto. Sí.
Gurisas entregadas a hombres.
Claro, ella ve eso como una tragedia, en que la novia debe abandonar esa casa paterna donde la cuidan con mucho cariño y es entregada a la familia de su novio, donde... va a vivir con sus novios y sus suegros, para los cuales no va a ser más que dos brazos para trabajar y todo ese amor.
Y un vientre para tener hijos.
Y un vientre para tener hijos. Esa es su función. Ahí no hay nada de amor romántico, nada de idealización. Y entonces ve como a esa novia... Entonces le quita como el argumento. No hay un argumento, sino que hay momentos, pero ¿qué ve? Una novia que sufre porque ya sabe lo que se le viene y no puede cuestionar a sus padres... Los padres que saben que ella la va a pasar mal, pero saben que lo tienen que hacer. Ay, Nadia, si vieras a la madre desgarrada cuando se le va.
Si lloramos con Giselle, decís que esto es mucho peor.
Bueno, si lloras con Giselle y esto te querés morir, porque la madre es como eso, el sufrimiento. Y el novio que tampoco tiene idea de lo que se le viene. Está como ahí, como medio también preparándose. Y no sabe lo que se va a suceder. Como decimos, la obra se divide como en cuatro cuadros, que sería como la casa de la novia, la casa del novio, la partida de la novia, que es cuando está la madre, y el banquete nupcial. Y es con una partitura de Stravinsky, que es cantada, como escucharán, ¿no? El propio Stravinsky escribió los textos en ruso, que además muchos dicen que no se criticaron mucho porque nadie entendía lo que decían. Que lo que hace es tomar fuentes etnográficas que consideraba confiables de cantos nupciales y de lamentos fúnebres rusos y que los va utilizando a la obra, a los textos, a veces no tanto dándole un sentido lógico, sino usando el potencial sonoro y rítmico, que suenen bien, va uniendo las frases, pero no es que se va contando una historia literal y que vas viendo lo que va sucediendo. Un año antes, Joyce había hecho lo mismo con el Ulises, ¿no? Como dice, como usar el texto más con esa idea de lo sonoro, ¿no? Además, la coreografía fue sumamente revolucionaria. Toma el lenguaje clásico, hay puntas, hay todo eso, pero de una manera completamente fuera de lo convencional. Parece por momentos como salida de los íconos bizantinos, con un elemento como medio ritual ruso ortodoxo y con una clara influencia del constructivismo, un poco muy arquitectónica de manera. No hay nada de color, tiró todo el color a la miércoles, todo oscuro, blanco y negro, lúgubre, una obra tensa, dramática, desgarradora. Que uno de los críticos que vio el estreno decía
¿cuándo
que bueno.
¿Cuándo fue esto de Nijinska, la boda, el estreno este?
¿Cómo?
¿Qué año fue, digamos?
1923. En París en 1923. El estreno fue un suceso. Muchos vieron como ahí la verdadera revolución, que realmente se apostaba a un tema nuevo, a una partitura nueva, una forma de bailar nueva, despojado de escenografía, todo eso que le quería poner
de aire. Es una denuncia social de época.
Claro, es una enorme denuncia. Quería poner ruiseñores a la cama. No, esta gente va a pasar mal en esa cama. Está todo el mundo mirando lo que va a pasar ahí, no va a pasar mal, nada de idílico y de romántico. Pero bueno, el estreno tuvo muy buena repercusión en general, tuvo como muy buena crítica. También hubieron muchos chistes. Uno, por supuesto, decía que no era una obra que estimulara mucho el casamiento. Porque, bueno, veías eso y, francamente, no duda. Yo, de hecho, lo recomiendo. O sea, que si está por casar, quizás, mire ese bodas.
Que reflexione que sea una oportunidad.
Para, claro, verlo. Por lo menos después no digan que no lo avisamos desde acá. Y después, bueno, cuando se estrena la década del 60 en Londres, hay una historiadora española que a mí me encanta, Ana Abad Carles, que dice una cosa que dice, bueno, que un crítico en ese momento cuando se estrena en los 60 dice, si esto es una boda rusa, no me quiero imaginar lo que es un velorio, ¿no? Entonces, bueno, más allá de todos los chistes y todo, recordemos que el ballet es un mundo donde principalmente bailan las mujeres, el ballet es esencialmente femenino, hemos estado viendo, pero donde dirigen y coreografían los hombres. Los puestos de poder siempre han estado, todavía hoy suelen estar principalmente en mano de hombres.
Y ahí aparece Nijinska.
Y acá aparece Nijinska. En un mundo de hombres, donde Diaghilev sí confía mucho en ella, Stravinsky no quería que su obra fuera con esta coreografía, y Diaghilev le dice algo, déjala que en unos años vamos a entender lo que quiso hacer, pero en Diaghilev siempre confía mucho en ella, la quería como mucho.
Buen padre de su hija, creatividad.
Claro, y como él siempre, como que él confiaba en ella. Y es un claro, creo que la gran riqueza de esta obra, que por suerte es una de las que sobrevivió de ella, que es una obra que nos ofrece un testimonio, una crudísima mirada de una mujer de la década del 20 sobre cómo son vividos estos casamientos campesinos tantas veces idealizados.
Nijinska y una mirada femenina del ballet, la columna de Lucía Chilibroste, trayéndonos esta maravillosa historia con mucha similitud con otras tantas, ¿no? De esas personalidades rusas, figuras rusas que se van ahí en los primeros años de la década del siglo XX, perdón, entre la revolución y un poco después.
Y toda la lucha por hacerse camino.
Y terminan triunfando después en otros lugares, en este caso con mucha crítica en su momento, pero con esta reivindicación 100 años después. Bueno, en las obras se pusieron en escena mucho tiempo antes, pero la historia contada así recién apareció.
Ella durante en muchos libros aparece literalmente como la hermana de Nijinsky.
Ah, tremendo.
Ella bailó, además es una gran bailarina, una gran maestra, fue directora del Teatro Colón, fue la segunda directora del Teatro Colón de Buenos Aires en el 26, varios años, donde monta bodas, que yo a veces digo, wow, ¿cómo habrá sido visto esto en Buenos Aires? Tiene una enorme carrera, pero siempre
era la hermana
como
de...
¿Cómo?
Era la hermana de.
Pero era la hermana de. Después en el 60, Frederick Ashton, que es un director, coreógrafo inglés, la invita a montar dos de sus obras, que es la música de la primera, Levitch, y esta. Y esas obras, gracias a eso, han sobrevivido. Pero todas las demás obras de Nijinska se han perdido.
Gracias, Lucía.
Placer, como siempre.
No toquen nada.